Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla y hoy tenemos un episodio bien especial. Javi viene por ahí ahorita, no se preocupen, está aquí, no se ha ido. Pero vamos a empezar el episodio porque tenemos una invitada bien especial con nosotros hoy. Tenemos a Camila Zagaldía aquí. Hello. De invitada. Cami es VP y directora digital de AdWorks, una agencia de publicidad que quiero que me cuentes un poco más sobre lo que ustedes hacen. Pero antes, como siempre, antes de empezar, les recordamos que nos le pueden dar like y subscribe. Como ven, la campanita abajo siempre para seguir aquí toda la información de GW5. Les ponemos la información en pantalla para que siempre nos sigan, nuestro número de teléfono y información de las redes. So, tenemos una invitada bien especial hoy porque queríamos hablar un tema un poquito distinto. Estamos cambiando un poco el formato porque queremos traer algo que pasó este fin de semana bien interesante. Pero antes quiero hablar un poco con Camila de lo que tú haces, porque sé que eres bien fanática de los deportes, pero también te dedicas al mundo del mercadeo y el PR. Así que háblame un poco de AdWorks.
Sí, mira, y la razón por la que me invitaron es porque tenemos experiencia en sports marketing. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito de ese lado de los deportes. Pero AdWorks es una agencia local con sobre 30 años de experiencia y somos una agencia 360. Todas las necesidades de comunicaciones nosotros las atendemos. Uh-huh. Dentro de lo que es sports marketing, pues tenemos experiencia corriendo el Puerto Rico Open, que es el torneo de golf de la PGA. Uh-huh. Y hace 2 años hicimos el ISA World Surfing Games y el ISA, el Mundial de Paddleboard también.
Que tuve el gusto de ver una presentación de Camila porque la invité a dar un taller en el salón de clase mío en la Universidad del Sagrado Corazón, que yo doy clase. Ella vino, dio una presentación increíble, le habló a los estudiantes sobre Puerto Rico Open y el ISA del torneo del surf, so excelente.
Gracias. Pero sí, o sea, trabajamos pues ese lado de marketing y de comunicaciones. Algunos eventos requieren más cosas que otras. Esa foto de ahí está la presidenta y la otra VP.
Explícanos, ¿quién es la dama del medio?
La dama del medio es la presidenta de AdWorks, pero más importante es mi mamá. Es una agencia también, es un negocio familiar. O sea, que...
Muy bien, muy bien. Y en adición, yo sé que tienes también tu propio podcast que se llama El Vecindario con una amiga personal que se llama Belisa Bermúdez, que la conozco de toda la vida. Soy bien fan del Vecindario. Ya van para su segundo season. Acaban de celebrar un aniversario, así que muchas felicidades con celebrar su aniversario. ¿Qué nos puedes contar del Vecindario? ¿Cómo les va? ¿Qué viene? ¿Vienen cosas buenas?
Yes. Mira, El Vecindario fue una idea loca que nació un día, o sea, un happy hour entre una de mis mejores amigas y yo, y fue que vimos una oportunidad de hablar de temas de mujeres que usualmente son tabú, ¿verdad? Uh-huh. Que no nos atrevemos a traer a la mesa, y de una forma que no fuese deprimente. Tú sabes, esto no es un drama. Nosotros uh-huh. nos sentamos a hablar de cosas que tienen peso, pero de una forma jocosa, de un vacilón, ¿verdad?
De verdad que sí. Bien, sí. Bien fun, bien light, bien, bien humorous. Yo sé que estos temas y hombres, no les tengamos miedo al podcast de las chicas. Está bien bueno, está bien divertido. Es para todo el mundo. Come with an open mind. Se lo van a disfrutar.
Sí, en verdad. Hemos tenido varios hombres que se nos han acercado a decirnos, mira, en verdad es que me gusta saber el punto de vista de ustedes.
Sí, sí.
Y entonces están los haters, que es como que debería saber traer el punto de vista de los hombres. No, ese no es el espacio mío no es para eso, pero tú crees el tuyo.
Sí, pues para eso tienen GW5 Sports, para los que quieran saber más del mundo de los deportes. Quería mencionar rapidito porque tienes un evento este viernes uh-huh. en el cine de Montelledra. Me pareció bien interesante que van a usar el cine de Montelledra para hablarnos sobre el evento que se llama Next Gen Connect, ¿verdad? Que es con la Asociación de Publicitaria de Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, es la Asociación Publicitaria. Yo soy parte de la Junta de Directores y este evento es el Puerto Rico Advertising Conference. Uh-huh. Y esta edición, que es el Next Gen Connect, es dirigida a estudiantes universitarios y a jóvenes profesionales que o quieren ser parte de la industria o están empezando.
Muy bien.
Y se cubren temas desde un overview de cuáles son las diferentes disciplinas dentro de la industria. Vamos a ver campañas que han ganado premios internacionalmente, what it takes para llegar a esa idea ganadora. Y tenemos también un panel de la industria de la música que va a estar Sonar, va a estar Rimas, o sea que quedan pocos boletos disponibles, o sea que...
Yo sé que yo se lo mencioné a mis estudiantes en el salón, espero que vengan. Yo sé que ellos son a veces medio vagos para estas cosas, las cosas fuera del salón, pero quiero que vengan y la información está en pantalla. Uh-huh. Así que, por favor, visiten y los vemos ahí el viernes, ¿verdad?
Yes.
Pero, Cami, vamos a entrar entonces al mundo de los deportes, porque yo sé que más que nada hasta te tenemos aquí porque tienes este perfect blend de... Uno, trabaja en el lado publicitario, de mercadeo, de los deportes y eventos así, pero también eres bien fanática. Uh-huh. Este sábado estuvimos presentes en el Estadio Irán Bithorn para el partidazo que fue todo lleno, casa llena en Irán Bithorn. Uh-huh. Sobre 15,000 personas asistieron al estadio. Vemos un video en pantalla que compartió la misma liga, la LVPRC. Básicamente, o sea, llenar el Irán Bithorn para un juego de la liga aquí local invernal es algo que no se da mucho, especialmente en un juego inaugural como este, que fue una fecha importante. Pero vino con sus problemas de logística también.
Ajá, bastante.
Y queremos hablar un poco también de ese lado de qué pasa cuando nos sobrellenamos en un estadio. Y por favor, háblanos de tu experiencia, de lo que viste, qué sentiste ese día.
Mira, cualquier evento o organización tiene diferentes departamentos, por decirlo así, o equipos que se dedican a las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, marketing se encarga de traer gente. Uh-huh. A tu cancha o a tu parque, en este caso. Ventas, pues, en caso de ellos que trabajan con boletería o online, pero en otras industrias, por ejemplo, tienes a tu equipo de venta. Una vez mercadeo te trae a ese cliente, pues venta tiene que hacer la venta. Uh-huh. Y operaciones, que ellos son los que se encargan de logística. Uh-huh. Esos tres departamentos tienen que estar en completa sinergia. Y las decisiones que se tomen a nivel de marketing, pues tienen que ir alineadas a cómo se preparan logísticamente para el evento.
¿Y qué pasó el sábado? Que vimos estas promociones como para llenar el estadio, entiendo, el primer día de la temporada, y pues queremos verlo lleno. Que se empiezan a regalar taquillas, ahí de cortesía, se pasa una promoción ese mismo día también anunciando que todo empleado federal, porque como están ahora mismo fuera de sus oficinas, pues mira, si presentas tu identificación que eres empleado federal, tienes entrada gratis también, que de la nada se crea este perfect storm. Uh-huh. De tenemos ahora entrada gratis por acá, cortesía por aquí, más la gente que ya tiene taquilla. Y ahí vimos un problema al punto que se acaban teniendo que tirar los bomberos para sí. Cerrar las puertas. Como yo dije, yo lo comparé y trajo una imagen para ver que se pareció como estar caminando por la calle San Sebastián.
Literal.
Estar en los pasillos de
sí, del empujones estadio. Y todo. Sí. Hay varias... Todo el mundo quiere una cancha o un parque lleno. O sea, para eso trabajamos. Uh-huh. Y el uno regalar taquillas no es algo inusual poder cumplir con eso. Y entonces... ¿Qué uno apuesta? Pues yo te regalo la taquilla, asumo esa pérdida, pero entonces yo voy a venderte en cantina, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que tienes ahí un balance. Cuando yo tiro un gimmick, como por ejemplo lo de los empleados federales, uh-huh. que en términos de relaciones públicas estuvo perfecto porque, sí. Oye, había que hacerlo. We had to pitch in. Pero cuando haces cualquier gimmick de esa índole, el más común es mujeres entran gratis.
Exacto.
O hijos entran gratis. Tú estás apostando a que te va a traer un acompañante. Uh-huh. Ya sea la pareja, la amiga, los hijos. Va a haber una venta que viene por el lado, aparte de lo que se venda en cantina. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Todos estos gimmicks usualmente, si te das cuenta, lo hacen en días de poca asistencia. Los martes, los miércoles son días usuales de hacer...
No, un sábado. El día ideal que todo el mundo quiere ir al estadio un sábado, un domingo, un viernes en la noche.
Exacto. Entonces, pues hay varias cosas que tienes que considerar en el momento de tu... Ok, voy a tirarme esta maroma para tratar de aumentar el doble, uh-huh. decirlo así, un 50%. Pues tú tienes que asegurarte que tú estás capacitado para entrar al 50% adicional que estás uh-huh. entrando. Y no solamente eso, porque son tres escenarios. Uno, no te funcionó el gimmick. Pues, tienes la asistencia normal, business as usual.
Y siempre es mejor tener de más, porque vamos a entrar, te voy a hacer una pregunta sobre... Sí. Se quedaron sin cerveza, uh-huh. se quedaron sin agua, uh-huh. los baños portátiles afuera tenían una fila eterna, filas eternas por todos lados, no habían vendedores, el pobre Ujiel... Que nos sí. trató de sentar. Ese muchacho estaba sudando. Ese nene estaba contestando 20 preguntas para cubrir 20 secciones de asiento.
Sí.
O sea, tú tienes que entonces sobre prepararte en esas
Correcto.
Situaciones.
Correcto. Te preparas para llenar tu objetivo y te tienes que preparar para el worst case scenario. Uh-huh. Okay, so los factores que tú tienes que tomar en consideración para prepararte: uno, el día de la semana, que ya lo hablamos. Uh-huh. Dos, la logística en términos de empieza desde afuera, el tráfico, uh-huh, la llegada a tu venue.
Tapón. Ay, Dios mío, el tapón.
Es que había una construcción.
Estaba cerrada una parte de la Roosevelt que tenía cerrado la entrada. Tuvimos que dar una vuelta entonces para llegar. Fue un reguero, tú sabes esto.
Bueno, yo conozco 5 personas que en el tapón se fueron. Nosotros nos íbamos a ir.
Ajá.
Exacto. Entonces.
Por poquito.
Construcción. Tu estadio está bajo construcción.
Había un evento en el Roberto Clemente. Había un evento en Eco Sports Park y en el Pedrín Zorrilla esa noche también. So, estamos ahora con el parking lleno por 4 direcciones distintas.
Exactamente. Y entonces, la cantidad de boletos regalados, tú tienes que tener un conteo de eso, uh-huh, llevarlo al... ¿Cuántos boletos vendiste de antemano? Ok, ya tú tienes un pronóstico. Uh-huh. Pero ponle que todavía te cogió de sorpresa toda esa asistencia. El personal, esto es lo más importante. El personal que tú tengas allí, tienes que aumentar la cantidad de gente que tú vas a contratar. No puedes esperar que con tu staff regular, uh-huh, tú vas a poder atender a, uh-huh, toda esta gente si te tiras un gimmick así. Entonces, la seguridad. Si no tienes suficiente personal, ahí la seguridad se va por el piso. Y hablando de la construcción, no hay señalización. Y eso es lo que tú dijiste de los ujieres.
Exacto. No tenían rotulado los asientos. Los baños están bajo construcción porque, exacto, se están preparando para el 2026, para el Clásico Mundial. Entonces tienen los baños portátiles que tenían que salir por afuera. Las filas se empezaban como a mezclar. Esto, por eso digo, se parecía como una San Sebastián, porque tú hacías una fila y te decías, ¿esta es la fila para el baño o para la cantina? Y yo, no, la fila del baño empieza aquí. La de para pedir cerveza es esta.
Exacto.
Entonces la gente tenía un reguero, un meollo ahí. Era demasiada gente en tan espacios tan cerrados. Lo cual me lleva entonces a la otra pregunta, que es lo que te quería hacer, porque yo pienso que, ¿qué sale entonces al día después? El éxito que fue esto rotundo, los 15,000 personas que llenamos el estadio, y lo cual entiendo, tremendo, qué bueno que para un día inaugural, algo que nunca se había dado en muchos, muchos años de la Liga Invernal de Béisbol aquí, ese tipo de público que se sienta tan lleno. Pero entonces es lo que te pregunto, es como la buena prensa contra la mala prensa. ¿Dónde está la línea del... Estamos tratando de generar buena prensa al punto que se nos fue para el lado malo.
Uh-huh.
¿Dónde está esa línea que hay que tener cuidado de no irnos muy para el lado malo?
Sí. Dos cosas. Eso es el worst nightmare de uh-huh, una persona que trabaja en mercadeo. Cada vez que tú vas a lanzar una campaña, y yo puedo decir, yo vi ese billboard de juego inaugural y estaba tan lindo que, uh-huh, esa es la única razón por la que yo quiero ir. Y tú dijiste, yo soy bien fan de los deportes, pero yo no tengo un equipo en la liga. O sea, de pelota, no lo tengo.
Vamos a entrar a los Mets rapidito, porque esos son los tuyos.
Pero cuando tú haces una campaña, tú tienes que asegurarte con operaciones que están listos para dar un buen servicio, uh-huh, de cualquier tipo de producto. En este caso, pues que tengan allí la gente suficiente para atender a esa cantidad de gente. Y lo más valioso, o sea, si hay un medio de comunicación que vale oro, es el word of mouth.
Uh-huh.
¿Okay? Porque ponte a pensar, ¿cuántos reviews uno lee para tomar decisiones de compra?
Tú me lo dijiste cuando estábamos en la fila ahí esperando para comprar algo. Y decía, ellos van a anunciar esto como se llenó bien nítido, pero la gente que está aquí ahora mismo está molesta.
Sí.
Y esa gente es lo que te van entonces a regalar un bad press. Tú sabes, te van a regalar el word of mouth negativo. O sea, hay que tener cuidado
con ese balance. Imagínate que nosotros pagamos las entradas, fuimos de los 4,000 que pagaron.
Nos quedamos fuera.
Y nos cerraron los portones. Uh-huh. Oye, tú y yo estábamos happy go lucky porque pues...
La pasamos bien.
Exacto.
Se disfrutó.
Pero...
Vimos un jonrón, por lo menos. Estuvimos sentados para un jonrón. Exacto. Vimos el jonrón de Caguas de Luis Vázquez que puso adelante a Caguas. Después el juego acaba ganando Santurce en entrada extra. So, nos perdimos el final porque nos cerraron las puertas. Pero se pasó bien.
Sí, sí, sí. Pero vimos gente bien molesta insultando, uh-huh, en la entrada. Porque, con toda razón, porque si a yo pagué la entrada y tú me estás ahora encerrando afuera... Uh-huh. Está lo loco.
A mí me da siempre una pena por los empleados. Yo siempre digo,
sí,
no es culpa de la persona que está en la entrada recibiendo las taquillas, el ujiel, el, uh-huh, que está ahí en la cantina, y la gente lo coge con esa persona.
Sí.
Siempre le toca al que está ahí recibiendo a alguien en la entrada y es, mira, no es porque fuiste tú,
sí,
no es tu culpa. Es lo que entiendo, que es algo que cuando se crea un problema más grande que lo que ellos pueden atender, ellos tienen que seguir las instrucciones que les dan. Y dijeron, bomberos aquí mandaron a cerrar las puertas. Tenemos que cerrar las puertas. Yep. Y eso es lo que acabó pasando. Cami, vamos a pasar a BCN.
Espérate. ¿Tienes porque una más? Mi última de este, yo... Hablando de nuevo, que como yo no tengo un equipo, que soy como agente libre en términos de escoger, de ser fan de alguien de pelota, yo siento que en ese juego, quien único ganó fueron los Senadores.
Porque, el otro equipo que comparte el estadio con los Cangrejeros.
Claro, porque si yo ahora quiero escoger una experiencia, ya yo tuve una mala acá. Mm. So, yo voy a querer probar
mi experiencia. Aunque ellos llegaron a llenar 15,000 personas y los Senadores no han llegado a ese número, ¿tú piensas que todavía ganan más porque...?
Pero es que la pasé fatal. Digo, la pasamos bien. Pero you know what I mean. La experiencia, tú sabes, no fue buena. O sea, no, yo no me pude dar ni una cerveza adentro.
Ajá, por eso tenemos que salir, porque ellos habían dicho que como nada más había una cantina abierta para vender cerveza y para vender comida, pues mira, vayan a los food trucks de afuera, vayan al truck de afuera a vender cerveza. En ese momento de hacer la fila de afuera, empezamos a darnos cuenta, espérate, están cerrando los portones. Y cuando entonces viramos para entrarnos, había gente literalmente gritándole a los empleados, porque me dejaste fuera. Yo tengo mi taquilla aquí.
Exacto.
Y ahí es que ese es el mal rato que no podemos permitir, tú sabes. Pero nada, espero que sea una experiencia para que sigamos mejorando en esto de cómo le vendemos la experiencia a los fanáticos, que es bien importante.
Sí.
Vamos a cruzar entonces al BCN, porque yo sé que you have some thoughts. Esto es lo tuyo. A ti, bien fanática, season ticket holder de los Mets de Guaynabo. Antes que nada, te quiero preguntar cómo viste la temporada pasada con ellos y cómo ves el equipo que viene este nuevo año. Y... Si te puedo, Sonsocara, que te cambies para acá, para las palancas. Siempre estás bienvenida para las palancas arriba, para convertirte cangrejera. Porque yo sé que tú diste un tour esta última temporada.
Yo, sí.
Tú fuiste a muchos estadios distintos.
Been around.
Estabas como agente libre también, un poco de buscando equipo nuevo.
No. Espérate un momento, no. Yo hago mi análisis, yo vivo las experiencias de los diferentes... Ok, yo quiero ser bien sincera. Yo llevo tratando de trabajar con los Mets hace 4 años.
Uh-huh.
So, yo iba a todos estos sitios como mystery shopper, uh-huh. Nada, para vivir las experiencias, ver lo que hacen bien, ver lo que nos falta a nosotros, porque en verdad, yo soy fan real.
Muy bien.
Y yo creo que la experiencia la podemos elevar... Oye, a la altura de lo que están las otras franquicias, porque la realidad es que tú vas a canchas como Bayamón, como Santurce, uh-huh. Como el Calentón. Son buenas experiencias.
Uh-huh. O sea, la liga está en un momento increíble. Está en su mejor momento. Rápido, yo sé que fuiste a Cagua el año pasado.
Oye, y no lo mencioné ahora, pero Cagua, para ser un equipo nuevo que lleva a Cagua 2 años, 3 años.
Muy buena experiencia.
Y lo montaron desde el principio, arrancaron bien.
Esta última semana anuncia que viene ahora José Juan Baré a ser parte de la gerencia del equipo.
Sí, eso fue un poco de un cuentito siento.
Te dolió un poco a los fanáticos de los Mets, que sí. Había sido el dirigente el año pasado de ustedes. Y también anuncian que llega un jugador, Mo Harkless, que es un jugador que había jugado en la NBA, es un jugador nativo, que no tienen que gastar uno de sus refuerzos en este jugador. Sí. Y de una vez anuncian también su estadio nuevo. Te quería preguntar, ¿qué piensas de este estadio nuevo que viene para Caguas? Tú que has ido ahora, el Roger Mendoza, si no me equivoco, el donde están jugando ahora, viene un upgrade, ¿qué tú crees? Me imagino que viste el diseño y todo, se ve nítido.
Oye, había que hacerlo. Ellos están jugando donde juega voleibol y uh-huh. los públicos no son los mismos. Ellos entraron ese año, ese primer año fue que ganaron el campeonato.
Sí.
O sea, había que hacerlo desde que empezaron ese season, que empezaron a ver cómo la gente estaba reaccionando, cómo estaba haciendo el equipo. Eso se ha debido informar en ese momento. No, uh-huh. No hay por qué esperar tanto para empezar a remodelar.
Súper. Te quería preguntar también, porque vemos que la BCN está como que en general ahora, pensando en este estadio que se está construyendo en Caguas, mira cómo lo bien la experiencia que se está viviendo en los estadios como en Santurce y en Bayamón y con Carolina/Canóvanas.
Uh-huh.
¿Cómo tú ves del lado, poniéndote esa gorra de nuevo, del PR, el marketing? La liga está mejor que nunca. ¿Cómo uh-huh. tú ves esto? Este como si hay un plan de 5 años. ¿Cómo ves los próximos 5 años el crecimiento de la liga?
No, esto va a seguir creciendo y no me sorprende que empecemos a ver expansiones en la liga. O sea, nuevos equipos uh-huh. que vengan. Aquí el
llevo issue... diciendo por mucho tiempo. 12 ya se queda como medio corto. Hay espacio para más.
Sí, hay
municipios que quieren
equipos. Lo que pasa es que la BSN tiene unos requisitos bastante específicos en términos de las canchas. Uh-huh. En Puerto Rico no hay tanta infraestructura para tener estos equipos. Uh-huh. Hay que meter una inversión en estas canchas. Y entonces ahí hay una colaboración entre municipio y la empresa privada, que es quien trae el equipo.
Sí, no, definitivamente la BCN está en su mejor momento. Yo sé que se va a construir, si no me equivoco, un Coliseo nuevo también. Era por Aguadilla que se está construyendo uno también. Isabela, ellos tienen un Coliseo que también inauguraron en los últimos años, que están remodelando. So, hay muchos municipios que están en busca de equipos, muchos estadios nuevos que vienen por ahí. Así que, nada, pendiente a más de la BCN. Yo sé que estamos en el off-season, pero cuando empiece la temporada viene
mucho
que
hablar. Ahora es que empieza a pasar toda la magia. Ahora es que todos los equipos están trabajando día y noche ahora. Para cuando empiece ese season, viene duro.
Sí. nada, muchas gracias por hablar un poco de estos dos temas. Quiero traer a mis otros invitados que tenemos hoy. Así que tenemos... Hoy la mesa, como pueden ver, está un poco amplia.
Está crowded.
Y les dije que no nos olvidamos de Javi. Javi está aquí todavía. Javi, pasa por ahí con nosotros. Bueno, ok, tenemos mesa llena hoy. Estoy bien, bien feliz de que tenemos un full crowd. Quiero presentarles a John Purcell, que está con nosotros hoy. Amigo, comediante, artista. Lo pueden seguir en las redes, en Tropi Purcell. Y lo pueden seguir también en su página, que es Dime la que hay, que me encanta lo que él hace. Crea contenido tirándose a la calle, entrevista a gente.
Es hablando con público.
Y fanático de los deportes también. Yeah. Que cuéntanos un poco de tu...
Gracias por tenerme, de verdad. Gracias por recibirme y estar aquí. Qué cool estar aquí hablando de nuevo. Pues yo siento que es una combinación bien única, porque siempre hacía como que comedia, era un chamaco de teatro, pero mi padre era atleta y tenía ese 50-50 de, pues, como que theater y performing, y después la otra mitad como que siempre jugando básquet, siempre jugando pelota, siempre jugando un deporte.
No, me dijiste mucho. El theater world y sports world no mezclan.
Javi es del teatro también. Sí. Nosotros
también.
Tenemos nuestro background teatral. Gaby tiene su background de actuación también. Yeah. Háblanos un poco de tus equipos y tu background deportivo. Dijiste que jugaste básquet, jugaste béisbol. Yeah. ¿Cuál era tu mejor deporte?
Bueno, aquí en Puerto Rico, que lo vamos a hablar yo creo que más adelante en el episodio, que me parece genial un tema de conversación, pues era como que siempre un duadri de, si no estaba jugando pelota, estaba jugando baloncesto. Si no estaba jugando pelota, estaba jugando baloncesto. Cogí un line drive a los 7 años directamente a un ojo una vez y mi mamá dijo, never again. sí, como que ella dijo como que, nope, no vamos a jugar béisbol, ponlo a jugar básquet con el primo.
Porque mi primo, para que cojas un codazo mejor.
A nosotros no nos dejaban jugar fútbol americano, por lo violento que era. El béisbol era el seguro, pero de acuerdo, Hacho, yo cogí un golpe también en el ojo.
En la oreja ya.
Javier Acachel, y una vez le dieron un line drive en la oreja, fue un... Sí. Estaba jugando primera base.
Me jugué primera. Me cambiaron de posición. Yeah.
Lo mejor era ir a la escuela y decirle a otro chaval, deberías de ver el otro nene, loco. Era como que coger un flex ahí, de como que esto no fue un line drive. Es que yo peleé con un nene, bro, yo soy tough. Y era como que 7 años.
Dude. Yo nunca voy a olvidar, yo una vez le hice un cuento a mami, yo... Diablo, mano, esto va a sonar medio... Yo estaba, pues, en la bebelata de los 16, 17 años, así en la high, en Entrepana. Cogí una borrachera que me caigo y se me rompe un cantito el diente. Yo cogí...
¿Estás de embuste?
Este pedacito que está aquí, sí, mira.
Y le dijiste a tus papás que fue como que jugando
que
con los panas.
En la escuela, en la para, me dieron un codazo jugando básquet. Y sí. Mami, sorry. No, fue...
Codazo auspiciado por Medalla Light, tú sabes.
Pero esta semana no lo van a ver porque están de viaje, así que te salvaste.
Ah, perfecto, mira. Sí, están lejos, están fuera.
Están bien lejos. Pero sí, papi era atleta. Y él era como que middle child, ¿verdad? So, like, el mayor de mis tíos es como que tío, tía, mi papá. Y papi era como que el tryhard atleta, como que voleibol, tenis, pisticampo, sí, un montón de cosas. Y yo jugaba Pokémon de niño. tú sabes. Y a mí, en verdad, siempre lo trataba de algo. Siempre estaba jugando pelota, siempre estaba jugando básquet, jugaba con un montón de panas. Y yo era como que el amigo rockerito en muchos corillos de cacos, cabrón, que eran alguien que jugaban fuerte, loco, y dan codazo. Y like, yo nunca tiraba muy bien, pero yo defendía bien. Y como que siempre tenía ese duality de, like, si querían un shutdown ahí, tú sabes, yo soy Andrei Kirilenko, bro. Te voy a poner en un seatbelt aquí, como que I'm gonna lock you in, yo lo hago. Como que
yo quería enseñarle highlights a Pablo de Kirilenko. Él me pregunta todo el tiempo, ¿verdad? Un caballo.
Ese tipo era de que, ¿verdad? Fue all defensive de todo, all NBA defense. ¿Tú tenías hermanos y hermanas?
Tengo hermanos menores porque mi papá se volvió a casar y tengo hermanos que llevo como 10 años.
¿Jugaban deporte?
Yo jugaba mucho con mi papá y mi hermano eventualmente, cuando ya era grandecito, se empezaba... Like, mi hermano por un tiempo jugaba voleibol y baloncesto también, pero él sufre... Hermano, te quiero, pues, cuando... cuando en los juegos todo lo que tenía que hacer era correr al canasto y maybe hacer un layup o algo, papi, iba por el triple de uno y era como que tú no eres Stephen Curry, loco. Like, está,
es verdad, quiero. Yo pienso que el tener hermanos, y esto Javi va a estar de acuerdo conmigo, y yo era el menor y éramos, entonces teníamos mis dos hermanos mayores, era como, de hecho, me cogían de punto, pero uno se ponía duro jugando con los hermanos mayores.
Mano,
uno,
pero no era cogerlo de punto, perdón que interrumpa. O sea, yo amo a mi hermano trataba mucho, pero cuando lo iba a ver a jugar, lo iba a ver a jugar un par de veces, él y muchos chamacos querían tener el highlight moment, como que querían ser el, tú sabes, pásame el balón y yo voy para el triple, y es como que airball every time, como que you guys are 14, tú sabes, no va a ser.
Sí, exacto, le lleva 10, ustedes no se llevan 10.
No, exacto, o sea, como que no, de verdad competíamos.
Si usted tuvieron proper bullying aquí.
Sí,
hay lore aquí.
Donde más intenso se ponía era en el tenis.
Sí.
Cuando head to head nos queríamos ganar y uno le ganaba a uno y ya tengo que ganar en la próxima, como que.
Y nosotros teníamos el hermano mayor de nosotros que estuvo aquí con nosotros hace varias semanas, que es Francis. Él era raqueta número uno en Puerto Rico por un tiempo. Yeah. O sea, él viajaba a representar a Puerto Rico en los Junior Olympics y estos torneos así. So, se pueden imaginar
lo
bully que era también con nosotros. Él nunca nos dejaba ganar.
No.
Era ese hermano mayor.
Dude, mi primo y yo, era bien interesante la diferencia de como que niche deporte en donde uno le iba bien y el otro era un desastre. Nosotros jugábamos ping pong 1v1 mucho y él tenía una defensa y dominaba unos counters de que era como que, all right, dude, like, pues vamos a jugar Smash y te voy a ganar 7 veces corrida, tú sabes. Pero en básquet habían veces que él no tiraba bien del tiro libre o no sabía tirar bien o no defendía muy bien, pero como era más alto que yo, rebotaba mejor, hacía layups mejor, y siempre tenemos como que ese competitiveness. Siempre ha habido como que un sports competitiveness en mi lado de parte padre, en el lado Purcell.
Sí.
Está ahí, como que I don't know what algo. Happened in ese hang, but it just comes out every now and then, ¿sabes?
Y Cami, yo sé que tienes el lado, tú fuiste actriz, pero ¿y deporte? ¿Trataste en algún punto? ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue tu deporte growing up?
Digo, lo que pasa es que era una exigencia de mi mamá growing
up. Y tú tienes hermano mayor que me recuerdo que estaba en el equipo de soccer de la escuela.
Sí. Su requirement era, no importa cuántos hobbies tú quieras tener, si lo que te gusta es la actuación, no hay ningún problema, vamos para las clases de teatro y todo eso. Pero tienes que hacer un deporte. Desde chiquito.
Wow, esta madre que es ejemplar.
Sí.
Me gusta.
Ella era tenista, nos metió a los dos en tenis. Yo era bastante buena de chamaquita, pero como que no era lo mío. Pero yo traté todo, hasta baloncesto, voleibol, soccer, taekwondo.
¡Qué rayo!
Pero me enamoré del voleibol. Y en voleibol estuve como desde los 10 años hasta los 18.
Ah, bueno. Yo siempre digo que hay algo que pasa con nosotros que ya no somos atletas, claramente. Cuando llegas a los 18 años y ya te graduaste de la high, ese es el último año que todos nos retiramos. Porque ya nadie puede jugar universidad.
¿Qué?
O sea, tu retiro es los 18.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, ahora estamos en el antiguo alumno de
sí, ahora de ahora jugamos los torneos de los viejitos.
Fíjate, no, I don't know, man. Depende a quién tú conoces. Cuando yo estudié en Mayagüez y yo cogí en Mayagüez te ponía educación física en primer semestre, segundo semestre, yo seguía haciendo ejercicio y encontró un corrido de panas donde nosotros jugábamos fútbol, like, no, soccer. Dile fútbol, por favor. Dile
sí, fútbol. Eso te lo digo dile a mis estudiantes. Sí. Hay fútbol y hay después fútbol.
Soccer es un término británico. No, actually.
Es británico.
Se originó en Britain, pero lo usan mucho como Soccer Sunday, comentarios así. Es fútbol. Yo jugaba con unos panas.
Y yo dije soccer.
Dile soccer. Dile lo que tú quieras, pero dile fútbol. Yo jugué con unos panas que eso era bien intenso. Era como que empezó como que vacinando. Un corillito de amistad. Estamos todavía en universidad. De vez en cuando traían las novias. Había inclusión. It was nice, tú sabes. Everybody got embarrassed, tú sabes. Tripeaban a un tipo de hermana que le tripeaban a la novia Fernando. ¿Tú me entiendes? Like, era como un balance de...
Fernandito, ajá, pobre nombre, Fernando. Con nombre y todo.
Blasqueado. Es que la novia de él...
Pobre.
La novia de él era un winger y jugaba súper bien y cortaba por la banda en cabrón y cruzaba la bola súper bien, pero había gente que era mixto. Era mixto.
Cool.
Pero después, y cuando tu novia te está crossing up, papo,
sí, pero un son.
Sí, retírate los
pies. Y un son. Había otro muchacho que tenía una jeva que se llamaba Clarisa, me acuerdo de ella, y era súper...
Clarisa tira al medio también.
Whatever.
Clarisa para embarrass people. Ella cogía un balón y ta, 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 pap, y cruzaba a alguien y era como un malte a las 8:00 PM, tú sabes, casual. Y después empezaron a llegar tryhards. Empezaron a llegar el tipo que jugaban en, like, sé yo, en clínicas de fútbol.
En los semi-pro.
Ajá. Empezaron a dar tackles bien fuertes, tú sabes. Y de momento se convirtió en, ajá, le dimos al poste par de veces. Ah, diablo, yo estoy sudando y... Ok, creo que llegó el retirement.
Mano, yo una vez, yo nunca me olvidé, yo tenía seguro como 28, 29 años. Yo vivía allá afuera, yo vivía en Connecticut y me pasaba mucho metido en la ciudad de Nueva York. Yo tenía un amigo que jugaba mucho baloncesto en los parques ahí, en esas guerrillas que se formaban, el streetball de Nueva York. Vamos literalmente a Central Park. Yo jugué básquet en Central Park. Yo puedo decir que esa está tachada del bucket list. Pero no es hasta que empezamos el juego y me dice el pana mío, que se llama Andrés también, me dice, mira, Puerti, tú tienes a esa. A esa. Y era una nenita así de bajita. Nunca subestime. Con unos dreads así bien largos.
Nunca subestime.
Y a la que le dan la bola. Y yo aquí, yo me pongo. La nena me ha hecho como dos movidas así. Me ha dejado con un pegue. Y metió una huira. Y yo miro a Andrés y yo, ya lo papá, yo no puedo jugar esta liga. Yo esta liga está muy dura para mí. Literal, todo el mundo que jugaba ahí era un nivel como que...
Streetball es algo bien interesante, donde sus ramas hasta se ven en aquí en Puerto Rico, en los turistas. Like, yo una vez, yo iba en Vío San Juan y había un tipo que estaba con un curio, como cinco tipos, estaban caminando por donde está la vergüenza, que está al frente de la perla, entonces está la cancha.
Está la cancha.
Y literalmente ellos ven que yo estoy vestido similar como yo estoy ahora. Yo tengo una camisa de Puerto Rico y estoy como que sentado bien cómodo con una empanadilla y una cerveza. Y ellos como que de una detectaron que esto es un local. Y el tipo viene y me hace como que, hey, yo, Youngblood. Where the nearest court at? We hear you guys hoop. Y yo como que, well, if you go down those stairs, well, don't go to the left, to the right. There's a basketball court there. And there's going to be people that are going to be playing. Do you want to go? Y yo como que, all right, thanks for the heads up. Y me dio un billete de 20. Y like, no estoy ni vacilando. Pero esos seis tipos bajaron a la cancha y tuvieron un 5v5 que duró como una hora y pico. Se llenaron 20, 30 personas a ver un juego de estos cinco chamacos que claramente eran de Nueva York con los cinco mejores jugadores de la perla y duró como hora y media el juego, como que terminó siendo como 51-48 o algo así.
Tiene que pasar.
De pronto quiero ir a la perla a ver un juego.
Esto tiene que ser un happening que pase así de un equipo street de Nueva York contra los cinco mejores de la perla.
Hay muchachos que practican ahí todos los días. Recientemente cambiaron la cancha de nuevo, la están arreglando.
Está bien puesta. Está bien linda.
Tiene su cultura y su gente, so like, shout out to them, yo en verdad. Respect, porque es que con el calor que hace estar ahí jupeando a la de la mañana, y ahora aparentemente en cualquier momento va a llegar un turista como que, hey, aquí yo escuché que juegan bien cabrón, estás puesto para jugar ahora mismo, tú sabes.
Y uno ahí en Mahones vestido saliendo de la vergüenza del bebido.
Empanadilla, no te olvides.
Empanadilla en mano.
Yo trabajaba en barras mucho por esa área, y un hidden event que había una vez al mes es que no voy a decir quiénes, pero un montón de bartenders y cocineros iban a esa cancha a jugar todos sin camisa a una guerrilla, like, de noche, así, one on one.
Coño, empecé a vender taquillas para eso. Sí, esto. Yo me tiro.
Era bien loco, era bien loco. Era bien funny.
Sin sobrellenar, importante detalle.
Era bien funny ver como un gerente, como que quitarse la camisa, todo sudado, guardiando un sous chef. Era como que, dude, this is my boss. Guard, locking down, 3D-ing this guy. This is priceless, tú sabes.
Sí.
Gente, hablando de, les quería preguntar, quería Zumba. Abrirlo a la mesa. Quería hablar con ustedes sobre sus equipos, sus fandoms, quiénes tienen, cuáles. Yo sé que Cami es bien fanática de Miami, de la universidad, que estudió allá, ese es tu equipo. Nice. Tú tienes los New York teams, los tuyos son los Giants, los...
Bueno, sí, depende.
No puedes declarar los
no
Giants.
No puedo, vamos, ya está grabado. ¿Por qué no? Primero, Puerto Rico number one siempre. Puerto Rico number one siempre, no hay duda de eso.
Es verdad, todo de Puerto Rico.
Pero esa selección, exacto, esas son las selecciones.
Sí, podemos ser ranked 1,100 en, like, tú sabes, afeitar oveja, y yo voy a estar ahí apoyando.
En soccer.
En soccer we're like 1,750 or something like that.
Oh, pero tú te hiciste bien fanática de Miami, tú estudiaste allá y entonces ibas a todos los juegos y eso se convierte.
Lo que pasa es que ahí hay una historia. Mi papá estudió en Notre Dame y eso, pues, tienen un history de fútbol americano. Yeah. Increíble. Y desde chiquita a mí me ponen esas jerseys de Notre Dame. Mi hermano también es deportista de soccer, pero nunca le encantó mucho el fútbol. So, mi papá se vivía esta pasión conmigo. Mm-hmm. Y entonces,
qué nice.
En mi época, UM y Notre Dame nunca jugaban. So, yo nunca supe, mi papá nunca me dijo que había una rivalidad ahí histórica. So, cuando él ni sabe que yo estoy solicitando a UM y me dan la entrada, y cuando yo le digo, mira, ya me decidí, voy para UM, la cara fue como que le dije, o sea...
Sí, wow.
Una traición increíble.
Sí.
Wow, yo entiendo eso.
Sí,
yo entiendo eso.
Era una rivalidad Catholic versus Convicts. Eso es como que...
es verdad.
Miami, somos los Convicts.
No, y literal, exacto. Y bueno, todo el mundo vio Rudy, la película Rudy de fútbol.
Rudy,
de...
Aaron Hernández.
No, Hernández, Florida.
Florida. Bueno, como quiera, pero allá había...
Ray Lewis,
Jonathan Vilma.
Sí, la NFL sigue perdonando atletas que hacen cosas cuestionables, tú sabes.
Sí, es como, si eres bueno lo suficiente y te pagamos lo suficiente, te perdonamos. Si eres el último pick del draft... Papito, te botamos por la bola. Esa es la regla de romper reglas en los deportes hoy en día. John tiene uno. Tú me mencionaste uno y yo dije, acho, tú y Javi se van a llevar en esto porque tú eras fanático de los Atlanta Braves.
Bueno, el Lord
Javi
Dom...
es bien fanático de los Atlanta Braves. Del equipo de Javi de béisbol. Sí.
El Lord Dom, yo diría, es... Yo fui de niño a Yankee Stadium con mi mamá y mi papá. Y de una ya tú sabes, yo tenía como 4 años. O so, si te dan un estadio y tú eres, eso es como que ya
es picked for you. Mi primer juego en americano fue Yankee Stadium.
You got picked, right? Sí. Y entonces eso es American League. Y entonces National League, los Mets me gustan, pero siempre eso quedan en los playoffs. So, es como que, tú sabes.
rompen el corazón.
I'm sorry. You know, me imagino que like, como persona que es fan de un equipo de Mets, escuchar que los Mets toquean. No te estoy atacando
sí,
tus
exacto,
Mets.
Exacto, pero esos son, no son los míos.
Estoy atacando los Mets de Nueva
como
York.
Tú me digas que
pero
los Mets toquean,
mismo,
sí, lo voy a
tienes un mismo problema que los Mets de Estados Unidos.
Que en los playoffs. ¿Desaparecen también?
Sí, sí,
No. Déjenme recordarles una cosa del BSN. ¿Este año quién ganó?
Bayamón.
Bueno, que... ¿Y el año pasado Bayamón llegó a los playoffs?
No.
Okay.
La BSN es verdad.
Es verdad.
Bravo, esa es mi esperanza de que quedamos fuera.
Es una...
Javi, háblame de los Bravos, porque Javi se crió con lo que era este... Tú me mencionaste Chipper Jones, Andrew Jones.
Ya me terminé de estar en Lordom. AL New York y NL Mets. Y entonces, en los late 90s, cuando New York se eliminó, que te acuerdas ese año que fue Indians versus Braves World Series. That was the first World Series que vi completo. Y yo diría que like el soft spot para un National League team que no sea los Yankees es Atlanta y Chipper Jones, Andrew Jones. Yo creo que Andrew Jones me hizo a mí no ser una persona racista, como que
yo good black guy there,
sí, y como que yo vi a Chipper Jones y yo como que okay, really good white guy, y después yo como que veo Andrew Jones y yo oh shit, really fucking good black guy, and he's like oh that guy's from like Holland, y yo what like ¿qué?
De Curazao.
Y yo como que hablo, pues tú sabes que ese tipo le mete, pues donde sea que él viene le meten, y pues yo sí, yo nunca me olvidé de ese dúo de ellos. Hasta vinieron a PR con una vez,
sí, por los Expos.
Jugaron con los Expos. Por los Expos, yo fui a ese juego. Wow.
Varios juegos. ¿Te recuerdas de esos juegos? De los Expos aquí que vinieron a jugar en el B-Thorn Baseball.
Sí, sí,
éramos
sí.
Bien jóvenes, teníamos que estar todavía como en
12 años.
Javi López era el catcher de los Braves.
I mean, si hay un deporte que puede hacer un equipo profesional que compita en la Liga de Estados Unidos, es pelota, porque mira la cantidad de equipos AA que hay.
Me encanta esta conversación. Nosotros hemos hablado de esto, el sueño de que...
Un segundo nivel para el B-Thorn, un grand.
Bueno, el Bison va a necesitar un remodeling. No podemos tener los baños portátiles.
El de los Athletics es de 30 y pico nada más. Cada vez los de béisbol lo están haciendo más pequeños. El de Pittsburgh es de 30 y pico. Con el, nos hace 10,000, 15,000 asientos.
¿Uno crees que
eso
también
tiene sus pros y sus cons? Están haciendo menos asientos, pero las taquillas están carísimas. Sí, porque ellos quieren vender un premium experience para que nada más pueda pagar las taquillas la gente. Ellos no quieren tener estadios de 70,000, 80,000 personas. Sí. Que después está todo el mundo sentado arriba por 20 pesos. Ellos quieren vender todas las taquillas de caras, de ahí, de experiencia.
Sí, pero ponte a pensar, porque vas a tener un equipo de Puerto Rico y ahí, pues los que van a ir siempre son área metro, pero ahí consolida Senadores, consolida Cangrejeros y Criollos, que queda cerca.
Claro.
Sí, como que Cagua es como que área metro light in a way, pero en el monte. So,
sí, es una oportunidad de turismo, porque si los Yankees están jugando contra el equipo de Puerto Rico, pues los que están aquí van a querer ir. Los Dodgers, whatever.
Sí,
that would be awesome.
Yo creo que
estaría súper cool y le daría también a los puertorriqueños como que otra razón para apoyar el deporte local, que hace falta como que dar la cara, como que en verdad en un mundo perfecto tú llenas 10,000, 15,000 personas cada juego de pelota. Mira, cada vez que vayan a un equipo a jugar, tú sabes. Ojalá fuera así todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que hay que como que, no sé, estoy últimamente en este viaje de micromanagement. Vamos a mejorar la liga local y subir la liga local antes de pensar de un puente que no existe. Que
es el sueño frustrado de todo fanático, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, vámonos para la liga AA de béisbol aquí. No es solamente la liga profesional.
Sí, porque hay béisbol, hay buen béisbol. Son estadios grandes. No es lo mismo que llenar el Roger Mendoza. ¿Tú me entiendes?
Sí,
entonces
son grandes también. Es mucha presión también.
Por eso yo me como que mira, no hay una liga de Puerto Rico que tenga más equipos que la AA. O sea, aquí hay muchos fanáticos del béisbol.
46, 45, si no me equivoco, equipo.
Diablo,
sí, o sea, es una liga
casi
amplia,
todos los bien, municipios.
Bien, yeah, mi, de hecho, mi mamá salió con un muchacho en los early 2000s que era un double A pitcher. Pelotero. Y vamos para los juegos una que otra vez en los early 2000s.
El coach de Pipe juega. O sea,
sí, sí, no.
Este... grande, que estaba en la semifinal. Él jugaba allí con ellos.
Pero estoy de acuerdo con lo que están diciendo todos aquí, que se siente que es como que la forma que esto llega a pasar es si hay como un movimiento grassroots que empiece desde la doble a la pro.
Siempre es así.
Y después y vayamos siempre creciendo así, poco a poco, y que lleguemos consistentemente a estar metiendo 10.000 personas en estos juegos. En la época de los 90, en esa era dorada, 80, 90 del béisbol aquí en Puerto Rico, tú ibas a ir a Gran Bison en un martes, un miércoles, y había 10.000 personas en el estadio para los senadores de esos tiempos. Siempre decimos que el producto también era mejor. Teníamos los estadios a jugadores como Iván Rodríguez y Bernie Williams. Ellos acababan su temporada de las Grandes Ligas. Bueno, podemos irnos hasta más atrás, en los tiempos de Roberto Clemente.
Es la consistencia, loco. Like, sí. Querer quedarte consistente, no perder ni un momento de tu concentración para tú quedarte un nivel alto.
Ahí es que viene una pregunta interesante también, y yo creo que se las pongo a todo el mundo, porque la pregunta de Puerto Rico, el deporte nacional, ¿béisbol o baloncesto? Porque el baloncesto es el que está ahora mismo en su auge, en su apogeo más grande con
depende,
la BCN.
Depende de qué parte de Puerto Rico.
Mira, tenemos ahí la comparativa de Mojica y Esquerra y Edwin Díaz de los Leones de Ponce. El líder de la Liga de Jonrones el año pasado, son un peloterazo aquí local. Pero sí, yo pienso que, y aquí le pregunto a Cami, la experiencia del juego de baloncesto es una más fácil de venderle al público.
Sí.
No se te cancelan juegos por lluvia.
Es el número uno.
Tienes un espacio tan amplio para llenar. Está todo el mundo encima de la cancha. Más fácil de tener un cantante en el halftime show, cosas así.
Yo siento que el ambiente es bueno también. Puede ser familiar, pero también puedes ir con un date, puedes ir con amistades.
Se ha convertido en un jangueo.
Pero sí, pero también tienes que poner... Ahora el BSN tiene un auge brutal. Las canchas no estaban llenas hace 5 años. Sí, es la realidad. Y eso es un ejemplo. Para mí la BSN es un ejemplo... excelente de influencer marketing. Aquí esto empezó a coger auge cuando los reggaetoneros compraron equipo.
Yeah.
El que diga que no está ciego.
El dinero,
Daddy Yankee es codueño de los Cangrejeros de Santurce ahora mismo, del béisbol. So, está empezando a pasar lo mismo con el béisbol. Ojalá que pase más, pero sí.
Pero tú ves la liga, las ligas, especialmente la masculina de voleibol, y está no te están llenando la cancha, y es un entretenimiento también igual, familiar y eso. O sea, cuando tú vas a pueblos como Lares, San Sebastián, Yauco, allá sí se llenan las canchas, pero porque no hay tanto opciones de entretenimiento. Uh-huh. Pero aquí en el área metro falta. Esa liga necesita...
Que digamos que la final de doble A estaba llena, el béisbol, llenaron el parque.
Sí, los mulos de Junco, si no me equivoco, ganaron el campeonato este año. Y ajá, lo hablamos aquí en el show.
Espérate, ¿cómo se llama?
¡Los mulos! ¡Los mulos!
Fíjate, yo acabo de...
¡Los mulos! ¡Ya te lo vendo a Víctor Pollo, el mulo!
Este es como un spelling bee. ¿Puedes usar eso en una oración, por favor? ¿Puedes decir eso otra vez? Que yo sé que yo me di una medallita antes de ir para acá, pero yo escuché mulo o muslo.
Mulo sería mejor, pero no, los mulos de Junco. ¿Cuántas personas fueron?
Fueron 6 mil y pico
de personas en un juego de doble A.
Double A, game 6.
Eso te dice que hay el fanático, la persona está buscando experiencia, está buscando ir a eventos.
Y voy a comentar rápido, viajando a la isla con Pipe, jugando béisbol ahora los últimos 2 años, el cariño y la atención que le dan a los parques en los municipios fuera de la metro.
Sí.
Porque es 20 patas le metes acá.
Mucho más.
Tú ves el cariño, por decirlo así, es como que, por lo que dijimos, como esto es, nuestro municipio tiene el estadio de local de béisbol y todos los tienen súper bellos, bien mantenidos. Y acá vienes y el asiento está mal, y como que lo he visto por toda la isla, he viajado toda la isla últimos 2 años.
Bueno, estoy de acuerdo, o sea, yo he ido contigo a juegos de Pipe y estoy más en los home field, me tiro aquí a los metro, locales, en la área metro, no viajo tanto lejos como ustedes, pero sí lo veo. Lo que sí veo es una entrega de las ligas. Déjame decirte, las mejores comidas, la mejor cantina, es la de un estadio de béisbol de Pipe. Sí. Te hacen unos chicharrones de pollo y una carne frita y todo.
Pero yo voy a decir...
Y los mulos de pie mucho tiempo, proteína, cerveza, papo, más carbs.
Te hacen proteína, el IC, cerveza. El combo del IC, una empanadilla ahí a 3.50 es oro.
Yo voy a decir algo y a lo mejor suena bien gringa, pero a mí me hace falta algo en las cantinas. no hay hot dog.
Ok. Sí,
eso es verdad. Okay.
Estamos lacking los hot dogs, es verdad.
Javi es el experto en esto. Que tiene, pues oye, las cantinas los otros días nos hicieron hasta un plato de arroz y habichuela y
sí,
algo
sí,
ahí.
Porque
todo,
les tienen al doble juego.
Eso no
sí.
Se comen un juego.
Hay pinchos, pero hay de todo.
Tienen que almorzar porque juegan doble juego.
Así ellos se quedan en el estadio.
Pero hot dog es verdad, como es bien raro que en Roosevelt, donde jugamos Pipe, tiburón de Roosevelt, sí creo que hacen hot dog, porque yo me comí otro día. Pero esa es la excepción. Roosevelt tiene muy buena, muy bien.
Es que hay algo, ¿verdad? Ves, hay algo, ahí es donde yo siempre digo, y Javi y yo usamos esta línea mucho de la película de Moneyball, de How Can You Not Be Romantic About Baseball.
Sí, es que
para mí el béisbol es algo tan, el ir al estadio, comerte el popcorn y el hot dog y los peanuts and cracker jacks.
Estar aburrido sin...
En Mayagüez hay peanuts, eso está caro, la gente come eso.
¿Qué te está pasando por la cabeza, John? Y escuchamos.
O sea, estar aburrido. Yo iba a decir, dentro de todo ese rant bien, bien bello, bien how romantic, sí. Estar aburrido 4 of 9 innings de vez en cuando, como que...
No.
Wow, es reserve pitcher away.
Yo no soy fan, yo me voy antes. Casi siempre me voy antes de que acabe. Sí, pues me aburro, es verdad. Yo me comí... No me comí el hot dog porque no lo hay, pero me comí lo que haya. El popcorn, me di... 4 cervezas. Ya, no.
Season ticket
holder. No, yo no soy season ticket holder. Ahí yo, por no, eso yo dije que a lo mejor yo voy para senadores.
El viernes estuvimos en Juego de los Senadores y tú hiciste un comentario chiste, pero en serio, en verdad. La liga chiste, debería estar using the baseballs. No hay ofensa en la liga. No hay.
No y hay errores. Los juegos se acaban 2-0.
Disculpas a los peloteros de la liga invernal, pero la ofensa es lacking en esta liga. Y
bueno, el picheo es bien bueno
el
también.
El picheo es bueno y la ofensa no tan buena.
Es como hay que hacerlo de la era esteroides de béisbol. No que usen esteroides a los jugadores. Eso es ilegal. Pero mira, las bolas.
¿Te acuerdas cuando daba un jonrón cada inning? Yo extraño esa era, mano.
Mano, para de verdad que se llenen los estadios,
necesitamos ofensa.
Y el excitement para yo quedarme y seguir consumiendo allí es la realidad.
Sí. Que yo siento que con la BCN tú puedes sentir eso a lo largo de todo el juego.
Yo estoy de acuerdo.
La liga de pelota o la doble.
Y voleibol también, porque son juegos rápidos.
Esta conversación para mí me toca personal porque tengo el nene que juega béisbol, Pipe, y el que le gusta baloncesto. Y yo llevo a Pablo el viernes al béisbol y se me está aburriendo. Y Pipe, mucho más into the game. Sí. Y en el baloncesto es el Clemente, lo opuesto.
Yo voy con ellos a los juegos de los cangrejeros y Pipe es el que está más.
Pipe está más aburrido.
Pipe está en el. ¿Cuándo nos vamos? Y yo, el juego está empate en el cuarto quarter. Sí. Y Pablo hablando conmigo del juego y todo eso. Es como cambia la dinámica.
High intensity, el vibe, el feeling de. Yo siento que en verdad lo más que yo veo es fútbol. Like yo veo. Mi equipo favorito es Liverpool. Mi otro equipo favorito son Arsenal.
Soccer.
Inter. Soccer.
Fútbol.
Esperando que me hablara de fútbol americano.
¿Cuántas veces John dice fútbol refiriéndose a soccer de counter? Qué pena, en verdad. Anyways, y es bien intenso, los mejores momentos en todos los partidos son split second moments en donde un lateral está defendiendo un delantero y el delantero hace una jugada que like, nadie lo vio porque lo hizo tan rápido. And then next thing you know, tú tienes un tipo frente al gol y dispara y mete un gol y son 80,000 personas gritando. Obviamente no vamos a tener eso en Puerto Rico. So like the next best thing es ir en masa en grandes cantidades. Y yo siento que en BCN, últimamente en los playoffs está que pasando. Yo fui, está pasando. Hubieron muchos juegos bien intensos. Yo me puse a gritar sandese de cada vez que vi un tapón. Yo como que...
¡Oh, esa serie!
Pero yo te voy a debatir esto. High intensity fútbol o soccer. O sea, mala mía. Mala mía, pero a mí me gusta el deporte, pero tú vas, estás corriendo, estás...
Sí.
Todo el juego y estar gritando solamente una vez.
Depende del equipo que tú ves, porque de igual manera como en el baloncesto, tú tienes equipos que son heavy hitting teams, que son super sluggers, que son personas que estadísticamente tienen un hit por base o like two men on base on average. Hay equipos que son bien organizados de la manera que ellos cuando pierden posesión tienen tres tipos encima en defensa y tienen un delantero brasileño de 18 años que no sabía hablar inglés y ahora lo tienen jugando con un equipo inglés. Tú sabes, corriendo a una velocidad que tú sientes como que... ¿Cuántos años tienes?
Son tremendos atletas, for sure.
Y tiene el aspecto que el reloj corre, el reloj constante. Yeah. Mucho de lo que la gente que se aburre en el béisbol se queja de que el reloj del béisbol no hay reloj.
No, y
so, al no tener un reloj atado, a veces un juego puede durar 2 horas como puede durar 4. Sí. En el soccer siempre va a durar 90 minutos.
Sí, eso lo hace.
Va a durar 90 minutos.
Pero entonces, en el mundial, que para mí es el mejor evento de
deporte, fútbol, ¿tú dirías que el mundial es el mejor evento de deportes del mundo?
Sí.
Sí.
El mundial de soccer todavía es el número uno.
El número uno.
Las olimpiadas.
No, y no, no le llega.
No, no le llega.
No le llega. Bueno, no
pues
le
yo
llega.
Pienso, yo estoy contigo, el Mundial de Soccer sí. Es todavía el... One, bueno, donde man. Se une el planeta entero a ver una cosa. Es
el Pokémon York Go final, del ¿no? planeta de deporte.
Y este sí. año más todavía que va a ser en Estados Unidos y México y Canadá.
Bueno,
que tienen...
It's a clusterfuck.
Sí, bueno, no sé. No sé
esta Copa Mundial va a estar como que icky.
Sí, porque para colmo son estados en costas opuestas. No, no.
Bueno, vamos, quiero volver porque quiero tirarles aquí como que un... Ya que hemos hablado de soccer, hemos hablado de... Fútbol, perdón. béisbol, básquet. Yo pienso que si hay otro deporte nacional en Puerto Rico, para mí, o personalmente, esto porque yo soy amante del boxeo, es el boxeo.
Yes. 100%.
Lo que, 100%. Esa experiencia de cómo nos criamos yendo a ver las peleas de Tito Trinidad. Y tú veías un Puerto Rico paralizado. Yeah. Yeah. Que si tú estabas en la calle, en el medio de la pelea de Tito, las calles estaban vacías. Porque estaba todo el mundo pegado a un televisor viendo a Tito pelear. Lo vemos celebrando ahí la victoria de La Olla. Yeah. Ese famoso puñeta que él pega cuando dicen de Cupeyalto, Puerto Rico. Y él hace
Michael Buffer.
El primero que dijo puñeta.
Ese momento le quedó, tú sabes, icónico. Sí. Ese para mí, en los momentos de deportes de Puerto Rico, está ese. La jersey de Carlos Arroyo, así cuando le ganamos Estados Unidos en baloncesto.
Core moment. Esa core lore moment de yeah. mi core memoria moments. Como puertorriqueño.
Core memories como en Inside Out.
2004.
A un equipo de baloncesto de USA que no eran unos bobos, eran un montón de los mejores jugadores para ese entonces que están coming off insane seasons cada uno y hay un tipo que no está ni promediando, creo que era ni... tiene un stat like
Luis Apodaca y Rolando Hurritiner ahí ganándole a Dwayne Wade y a LeBron James.
Tiene trauma, olvida de Arroyo.
Tiene trampa de Arroyo, es verdad, nunca.
No, pero o sea, yo pienso que... Y después lo vimos con un Tito Trinidad en el boxeo, después viene Miguel Cotto.
Sí.
Yeah. Y ahora, porque queríamos hablar rápido de estas peleas que vienen ahora a Puerto Rico, vienen eventos a Puerto Rico. Hay dos peleas en el mes de enero. El campeón más joven ahora mismo de Puerto Rico, que está todo el mundo hablando, se llama Sander Sayas.
Sí, Sander. Yo he visto cosas de él online en las redes.
Sander Sayas anunció una pelea en el Choliseo. Va a headline el Choliseo. Él ganó un título mundial en su última pelea. Esta es su primera defensa de título. Y lo vamos a ver en el Choliseo. Yo 100% voy a estar en este evento. Yo no me puedo perder esto. Pero no es solamente Sander Sayas. Todo el mundo conoce el nombre de Amanda Serrano.
Claro.
Está bien pegada ahora
mismo. Me gusta que es la chica también.
Y Amanda Serrano tiene una pelea el 3 de enero. O sea, hay dos peleas en enero. Y esta va a ser en el Coliseo Roberto Clemente. Estas taquillas ya están a la venta. Las de Sander todavía no han salido a la venta. Pero de Amanda ya pueden comprarlas.
Y que es Puerto Rico contra México, que se iba a decir. Creo que fue reciente que hubo un podcast americano que estaba diciendo que era increíble que las dos dinastías de boxeo, que eran Puerto Rico y México, que si tú pones lo consideras, la cantidad de gente que vive en Puerto Rico, que así, versus la cantidad de gente en México, y tú dices, no, Puerto Rico está al garete. Y los mismos mexicanos decían, Tito Trinidad es el mejor.
Sí, por eso es que cada vez una victoria puertorriqueña se siente mucho más importante que las de Estados Unidos 100%. En las Olimpiadas. Por ejemplo.
¿Cómo te acuerdas del Baseball Classic que Estados Unidos ganó por una pela? Creo que fue como 18-2.
En la final. Con Tim Rubio.
Ajá, con Tim Rubio. 17, y era como
nos
que...
tiraron a Marcus Stroman. Que después
yo me acuerdo que Tim Rubio era un buen equipo.
That bitch.
Traidor.
Traitor. Tim Rubio era como un buen equipo, pero también la gente se le olvida que Tim Rubio estaba como que not on his last legs.
Sí, pero estaba compuesto de tipos que no son... Fuera de los Lindor y los caballos, hay tipos que no daban la talla.
No estaban a un MLB level y entonces tú tenías como que, ok, maybe no es el mejor jugador de los Dodgers o no era el mejor jugador, qué sé yo, de un equipo clásico como los Yankees o los Mets, pero el All-Star player de los Brewers sigue siendo un All-Star player que te va a meter un line drive en cualquier contra un tipo que es pitcher para un Macao o algo así, ¿sabes?
Lucimos bien ese
también.
Pero hay algo de cuando, exacto, ese sentir de orgullo, como somos esta islita de 3 millones compitiendo contra gente de mundial. Bueno, las Olimpiadas, el tema de Mónica Puig en el tenis.
Y después
yo me recuerdo estar trabajando en la oficina ese día, si les hago este cuento rápido. Y cuando...
Me acuerdo ese día también.
Recuerda que estamos en las Olimpiadas y está todas las competencias de Estados Unidos, está todo el mundo volviéndose loco celebrando. Entonces yo estoy en la escritorio con los dos puertorriqueños que trabajábamos juntos en el lado de ESPN Deportes.
Así, pegado
al tenis. Y nosotros ahí, dale Mónica. Y cuando nos miran y nos dicen, que ustedes ven... Y nos estamos viendo a Mónica Puig, ganaron la primera medalla de oro para Puerto Rico. Y ellos ahí, literalmente me tiraron un... Como si eso... Ay, nosotros ganamos tantas medallas de oro. Por eso esta vale tanto. Por esto es tan importante. Ustedes ya están tan acostumbrados a ganar todas las medallas que una para nosotros fue... de esos, de nuevo, esos momentos core memories que nunca nos vamos a olvidar de los deportes.
Yo siento que eso es importante.
Tito Trinidad, Mónica Puig, se nos quedan marcados. Esto, eso
es el debate de uno contra el otro. En mi mente siempre será béisbol y o boxeo, porque tenemos esos atletas que han llegado al pin, al tope.
Y el baloncesto no lo tiene
y
tanto.
Y baloncesto no lo tiene a ese nivel. Lo más que tenemos es a Barea ganando el campeonato con Dallas.
Antes de LeBron, ¿no?
Antes de LeBron. Tremendo showing.
Antes de LeBron.
Barea fue fenomenal en esas finales, no doubt about it. Pero como role player, claro. O sea,
en verdad, no, y en verdad pienso también en lo que tú dices, porque fuera de un Carlos Arroyo, José Juan Barea, Piculín Ortiz, esas son las figuras que han estado en la NBA, pero el béisbol lleva con peloteros de
estrellas. Pero atleta número uno,
Peter Young nunca llegó a jugar en la NBA, fue drafteado, él lo cogieron en el draft, Ricky Sánchez también lo coge en el draft, él fue seleccionado en la primera ronda.
Bobby Joe Harden undrafted y después volvió para Ponce. ¿Hubo alguien de los Leones de Ponce que fue undrafted?
Hay varios que han estado cerca, pero no han llegado. Exacto. Ahora mismo tenemos a Julian Strother, que juega con los Denver Nuggets. Enrique Freeman, de los
Alvarado para los Pelicans.
José Alvarado, de los Pelicans.
Isaac para los Magic, si quieres contar.
Un tema para otro episodio es que muchos de estos no son de aquí, nacidos de aquí. No. Y la gente no los adopta como de los nuestros completos.
Yo que tengo esta cara de gringo, no me creen que soy boricua. Sí, tú puedes creer eso. Debería jugar para los Orlando Magic, quién sabe.
Pero, I mean, tú te pones a ver la BSN, todos los nativos que hay que tú no piensas que son nativos. O sea,
es verdad, en
mi equipo está Jason Page y tú piensas que él es americano.
Bueno, ¿que Nefarín no vive en la Serra? Yo pensaba que sí.
Que Nefarín está en la Serra y después va el próximo día a darle 5 tapones.
Bueno, nosotros aquí hacemos mucho lo de traer de afuera y pues los hacemos parte de la liga. Un Ismael Romero es de Cuba y ahora es nativo. Muchos jugadores de estos que son nacidos en Estados Unidos, George Condi, Tremont Waters, son personas nacidas en Estados Unidos que se acaban convirtiendo
yo
puertorriqueños por jugar el básquet aquí.
Es como que algo inevitable que después de tu cuerpo como humano, después de cierta edad, tú vas a darlo todo, ¿verdad? Como atleta, como profesional, y después de un punto ya tu cuerpo no puede darlo, pero tú todavía tienes ese hunger y ese deseo de querer hacer lo que te apasiona, querer hacer lo que te trae felicidad. Uh-huh. Y si eso significa jugar, tú sabes, 3 años en esta liga, en esta isla, en el Caribe, aunque sean 3 años, tú sabes, maybe no estoy promediendo 20 y pico minutos por juego, maybe son solamente 10 o 15, pero para esa gente es también tiempo más haciendo lo que aman.
Son atletas de profesión. Y
Cami los conoce mejor que yo, porque Cami tiene varios amigos en la liga, se sienta ahí courtside tiene todo el... Bueno, se sienta al lado del banco de los Mets, ¿verdad? Que tiene su... Sabe de cómo vive esta gente. ¿Tú sabes?
Sí, y es un... O sea, tienen un buen salario y ellos van a jugar aquí y luego se van a ligas en otros países y ahí están el año completo jugando. Ese es su trabajo
Es que se mantengan también activos en ligas de afuera. ¿Tú sabes lo que es tener que jugar una... Recuerda, tú ves en la NBA y más nada y te da el salario para todo, pero aquí tú tienes que jugar primero en Puerto Rico, después te vas para México, después te vas...
Son carreras súper sacrificadas porque no tienes un hogar permanente.
Sí, mano. Nada, gente, yo pienso que me encantó la conversación. Yo creo que no les quiero coger mucho más tiempo, así que lo podemos como que dejar aquí. Yo pienso que hay siempre mucho para seguir sacándole a este tema. Quiero darle las gracias a mis invitados. Quiero darle las gracias a John Purcell, Camila Zagardía, por estar con nosotros hoy. Nada, seguimos, porque yo pienso que, pues, como ya pueden ver, hay mucho más que hablar del béisbol, que viene un momento increíble este invierno y hasta el Clásico Mundial. Y por ahí después, cuando termine el Clásico Mundial, ya estamos al lado de la BCN. Si te gusta el béisbol, te gusta el básquet, hay suficiente de ambos, gente. Así que nada, seguimos más la semana que viene aquí en GW5. Recuerden darle like, subscribe, la información sale en pantalla aquí del show, así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.